rompecabezas.
Primera zona.
Horas 36 minutos, 27 grados en Montevideo, la sensación térmica 31, parcialmente soleado, aunque en este momento yo te diría que está parcialmente nublado. Vamos a meternos rápidamente con la información. ¿Dimos los detalles del tiempo? ¿Dimos todo?
Dimos todo.
Sí, estoy muy mayor. Me estoy olvidando de todo.
Muy bien.
Sí, vamos a meternos entonces con la información que abrimos, obviamente, con lo que tiene que ver con el conflicto en el agro. La creación de un movimiento agrario nacional va a ser propuesta el martes 23 de enero en la reunión de productores agropecuarios que se realizará en Durazno. Uno de los grupos de productores que se presentará en esa reunión elaboró un documento donde se define la estrategia a seguir por este movimiento. En el documento que publica Subrayado, el grupo expresa que de aquí en más los productores serán partícipes con voz y con voto y no serán solo observadores. Proponen una organización independiente y abierta, de convocatoria plural que represente a todas las gremiales del país. Señalan además que el Movimiento Agrario Nacional, el MAN, elaborará las bases para su constitución con representantes de todos los departamentos del país, un titular y un suplente. Plantean iniciar de inmediato los trámites para lograr la personería jurídica sin que eso sea obstáculo para sesionar de forma provisoria y de inmediato.
Justamente la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural del Uruguay, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Federación Rural exhortan a los productores rurales de todo el país a acompañar la asamblea convocada para el próximo martes 23 de enero a las 16 horas en la ciudad de Durazno, en el local de sede Santa Bernardina. Las gremiales del agro y algunas cámaras empresariales por fuera del agro resolvieron adherirse a la asamblea que realizarán los denominados autoconvocados en Durazno. Por supuesto que vamos a estar para apoyarlos. Somos productores, señaló Pablo Servino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Yo voy a estar, dijo, indicando que el protagonismo será absolutamente del grupo de independientes.
Bien, tras el encuentro con las gremiales agropecuarias el pasado lunes en Suárez y Reyes, el presidente Tabaré Vázquez sostuvo que el sector arrocero gana más o gana menos de acuerdo a los precios internacionales y opinó que tienen que mejorar su productividad y su competitividad. Los arroceros publicaron una carta abierta al presidente, firmada por el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, en la que indican que existen solamente dos casos que superan en rendimiento, que son a Uruguay, ¿no? Que son Australia y Egipto, donde tienen particularidades climáticas únicas, sentencia de la gremial que agrega en el comunicado que se pone a disposición del presidente para enviar información y datos que respaldan todas estas afirmaciones con las fuentes oficiales y científicas a partir de las que se analiza.
El Centro de Viticultores del Uruguay llevará adelante una asamblea hoy para determinar eventuales medidas de protesta en caso de que el gobierno no ofrezca soluciones a los impedimentos para comercializar la cosecha de uva. Los productores pretenden que el gobierno, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, adquiera la producción de uva y que con el vino producido se devuelva el dinero a la cartera. Según publicó El Observador, los productores recibirían el 60% del dinero en mayo y el restante en octubre.
Bien, la empresa láctea Pili de Paysandú tiene un entendimiento encaminado con el grupo de bancos acreedores con los que firmará un nuevo acuerdo el 31 de enero que va a sustituir al vigente que vence ese día, según publica hoy el diario El País. En los próximos días Pili seguirá negociando con Conaprole un acuerdo por el cual esta, o sea, Conaprole entregaría 60.000 litros de leche a la empresa sanducera para que fabrique queso, mozzarella en particular. Y a esta hora me entra como un hambre al mencionar mozzarella. El pasivo de esta empresa ronda los 48 millones de dólares y el principal acreedor es el Banco República.
Bueno, nos metemos en el caso Balcedo. La policía, junto a personal de la Fiscalía de Maldonado, realizó ayer un operativo para abrir 6 de los cofres Ford que hasta ahora fue confirmado que pertenecen al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo. En los cofres incautados en Montevideo se encontró una cifra cercana a los 3.8 millones de dólares, mientras que en Punta del Este se ubicaron 3.7 millones de dólares. Esto sumado significa una suma de 7 aproximadamente con 7 millones y medio de dólares, teniendo en cuenta también los 500 mil dólares encontrados en el primer allanamiento. Desde la justicia se estima que, de acuerdo a las anotaciones que tenía Balcedo, los cofres pueden contener justamente hasta 10 millones de dólares. El fiscal de corte, Jorge Díaz, dio una idea de la dimensión del resultado, que todavía es parcial, ya que la apertura continuará hoy.
¿Se puede decir con la más absoluta tranquilidad? Sí. Es la mayor incautación de dinero vivo que ha ocurrido en el Uruguay en su historia. Ese dinero queda incautado, sujeto a investigación. La Fiscalía, como yo les decía ayer, tiene abierta una investigación por hechos ocurridos en el Uruguay. Acá hay tres canales claros. Hay un pedido de extradición que está en este momento sustanciándose en un juzgado de Montevideo. En realidad no está el pedido de extradición, está la orden de arresto a través de Interpol por Código Rojo. Estas personas están sujetas a arresto administrativo. Está corriendo un plazo de 30 días para que la justicia argentina envíe el pedido de extradición. Si vencido el plazo no se presenta el pedido de extradición, estas personas quedarían en libertad. Si viene el pedido de extradición, se tramitará el pedido de extradición, pero el objeto de ese expediente es determinar si corresponde o no corresponde la extradición. Solamente eso. Por otra parte, hay una investigación que inició la Fiscalía de Maldonado por hechos con apariencia delictiva, que todos ustedes conocen, más los que se suman en el día de hoy, con la apertura de los cofres y la incautación del dinero. Y ahí hay una investigación que tiene varias hipótesis, varias líneas de investigación o varios probables delitos que pueden ir vinculados desde el lavado, tráfico de armas, etcétera. Eso se verá oportunamente si corresponde o no corresponde la formalización, lo va a decidir el fiscal del caso. Y después hay algunas solicitudes de cooperación de la justicia argentina, la justicia uruguaya, pidiendo información que nosotros también estamos cooperando en brindar.
La justicia determinó justamente la inmovilización de activos y embargos genéricos por un monto que se aproxima a los 10 millones de dólares de las propiedades que se han identificado hasta ahora y las que se puedan encontrar, dado que el embargo es genérico. Además de la chacra del Gran Chaparral, ubicada al pie de un cerro sobre la Ruta 10, en el límite entre Playa Hermosa y Playa Verde, en Maldonado, y de otra casa ubicada cerca de la costa de Playa Verde, se logró identificar tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas para ocultar bienes en el país. Hasta ahora, la casa y la chacra pudieron ser fácilmente relacionadas con el detenido porque estaban a su nombre. También figura una aeronave que se encuentra en el aeropuerto de Carrasco.
Bien, y vamos a otros asuntos, algunos que ya lo habrán notado, por ejemplo, en las dificultades para llenar la billetera.
Por ejemplo.
Es entre algunas dificultades.
Venimos a confirmárselo.
Claro, porque tenemos dinero electrónico ahora, entonces. Claro. El ajuste fiscal que aplicó el gobierno sobre el impuesto a la renta de las personas físicas y los salarios aumentaron la recaudación neta de la Dirección General Impositiva en 6.2%, unos 10.963 millones de dólares al cierre del año. La recaudación bruta, que mide el monto total de impuestos que correspondió pagar en el periodo, cerró el año pasado con unos 12.202 millones de dólares, lo que pautó una expansión de 7.7%, descontando la evolución de la inflación, según informó la DGI en el día de ayer. A lo largo de 2017, el aumento del 26.3% en términos reales en la recaudación del IRPF obtuvo un total de 2.176 millones de dólares. La mayor parte de la recaudación de este tributo corresponde a la categoría 2, que es rentas del trabajo. Es el impuesto al trabajo, básicamente.
Claro.
Que antes llamaba impuesto al trabajo, ahora se llama IRPF. Acá los ingresos sumaron unos 1.881 millones de dólares con una expansión en términos reales del 27.7%. O sea, no es que hay más gente aportando, es la misma gente que aporta un 27% más, un 28% claro, más en realidad.
Ahí está la diferencia.
Exacto. En el caso de la categoría 1, rentas provenientes del factor capital, la recaudación totalizó 294 millones de dólares con un incremento interanual de 18% frente al año anterior, descontando la inflación.
Bueno, al igual que sucedió con el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic, el Tribunal de Cuentas observó el cobro inmediato del subsidio por parte del diputado nacionalista Edgardo Mier. En tanto, se aprobó la partida para el Frente Amplista José Querejeta. Bueno, el ex diputado ingresó a la Cámara Baja porque la ex subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg, reclamó su banca. No corrió la misma suerte el diputado Mier, por ser un caso similar al de Sendic. A diferencia de Cregeta, Mier fue elegido como titular y no finalizó el mandato, sino que renunció por tener un acuerdo político que así lo establecía. Según el artículo 77, numeral 10 de la Constitución, los intendentes y legisladores solo pueden acceder a este tipo de beneficios económicos al culminar la legislatura, salvo que renuncien por certificación médica o que la Cámara correspondiente le vote expresamente el subsidio. Tanto Sendic como Mier cobrarán el subsidio a final de periodo, de acuerdo a la resolución del tribunal tomada por 4-3 del Frente el pasado miércoles.
Bien, el Frente Amplio de Durazno pide que Carmelo Vidalín retire de su cargo al director de Cultura Departamental por un mensaje emitido en las redes sociales. Miguel Irrazábal es el director de Cultura de la Intendencia de Durazno y en las últimas horas un mensaje suyo en una publicación de Facebook se divulgó. En el texto, el funcionario hace referencia al conflicto que mantienen los productores rurales con el gobierno. No hay peor ciego que el que no quiere ver, comienza. El movimiento del campo es el principio del fin. Así será. Hasta ahí, zafaría. Y si tiene que correr sangre, que corra, concluyó. Ahí ya no zafa. El mensaje fue divulgado en las redes y criticado por la violencia que puede llegar a desatar su contenido. Sí, va un poco en la misma línea de lo que se venía planteando, ¿no? Cuando, por ejemplo, se han criticado otros mensajes del mismo tono, o como criticamos el otro día el mensaje que la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil daba, ¿no? Que van a tener que matar gente para meter preso a Lula. Bueno, esto va un poco en la misma línea.
Y hablando del director de Cultura, justamente.
Y aparte es el director de Cultura. Bueno, lo mismo que una presidenta de un partido político, son personas que son referentes y en el director de Cultura pesa más todavía.
Claro. Bueno, el Partido Colorado arma su estructura pensando en las elecciones internas, ya con algunas candidaturas definidas y otras, como la del economista Ernesto Talvi, que al no estar confirmada todavía genera expectativas. En este grupo de lo que esperan por él se encuentra buena parte de Vamos Uruguay, el sector que creó el senador Pedro Bordaberry y que logró la mayoría del partido en los comicios de 2014. En el partido, según consultas de El Observador, hay quienes interpretaron que en este encuentro se intentó dejar el mensaje al diputado Germán Cardoso, que puede ser candidato, pero no en representación de Vamos Uruguay. De todos modos, la definición de las candidaturas se postergó. El diputado Cardoso, uno de los fundadores de Vamos Uruguay, informó el jueves al Observador que se postulará en las internas.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Sí, nos informan que the king has entered the building.
Está en instalaciones.
Sí, el Elvis uruguayo está en las instalaciones y en un ratito va a estar con nosotros. La cantidad de personas registradas para acceder a marihuana en farmacias llegó ayer a 20.300 adquirentes, lo que corresponde a un tercio de los consumidores frecuentes, según cálculo de la Junta Nacional de Drogas. Sin embargo, la cantidad de marihuana que compró este grupo parece ínfima en comparación a la demanda. Monitor Cannabis calcula que en Uruguay se mueven 34.6 toneladas del producto al año. Y viste que son .6 porque, claro, el narcotraficante nunca te manda el kilo justo.
Claro, bueno.
Nunca manda el kilo justo, es por eso que se mueve .6. Si no serían 35... 30 o 40, no, .6. Ante este panorama es muy posible que durante este 2018 se llame a una nueva licitación para que otra empresa tenga permitido cultivar, mientras las dos que ya tienen la licencia pueden producir hasta 2 toneladas cada una al año. El sobre de 5 gramos de cannabis cuesta al día de hoy 187 pesos, pero las autoridades prevén para febrero un aumento que lo llevaría a los 200 pesos, un aumento por arriba de la inflación. Uh-huh. Vamos a protestar. Según el Ejecutivo, para su calidad y el aparato de regulación que hay detrás, sigue siendo barato. Igual lo vamos a protestar.
Bueno, hay un detalle acá que es interesante, que pasábamos por alto, pero 34 de las 34 toneladas y medias que mueve el país de marihuana al año, en estos 6 meses que se está vendiendo marihuana, solo se vendieron 512 kilos. lo que corresponde al 3% de la demanda semestral, justamente.
Claro, evidentemente, para un mercado regulado hay que pensar en nuevas regulaciones y ampliar estas regulaciones. El propio IRCA ha dicho que se va a permitir el expendio en locales que no sean farmacias a partir de este mismo semestre, y es probable que así ocurra. También el tema no pasa solo por los lugares donde se puede vender, sino también que se pueda producir la cantidad suficiente. Estamos hablando de 34 toneladas al año y estamos produciendo 4, nos faltan 30. Hay un mercadito ahí. $1,000 millones va a recaudar California este año por el cannabis legal. Bueno, el quilaje que movió el comercio de cannabis en farmacias en medio año es la mitad de lo que la policía lleva incautado al mercado negro solo en este mes de enero. Y capaz que nos quedemos cortos en el cálculo, ¿no?
Sí, en realidad estos datos están actualizados hasta ayer, que justamente hubo un control policial sobre la ruta 8 a la altura de kilómetro 217 entre 33 y La Valleja, que incautó 723 kilos de marihuana equivalentes a 915 ladrillos. El hecho ocurrió cuando los efectivos pidieron al vehículo que se detuviera, pero el conductor dio un giro en U a gran velocidad para evadirlo. Los funcionarios informaron lo ocurrido a las jefaturas de policía de 33 y Florida y Cerro Largo para que cerraran las rutas y caminos de salida. La policía de La Valleja inició una persecución, pero cuando divisaron al hombre, este abandonó el vehículo y huyó por los campos de la zona. En los últimos años se lograron incautar en la misma zona, en ese mismo punto, unos 2.000 kilos de marihuana, siempre en camionetas matriculadas en Brasil. En todos los casos, las personas que llevan la droga fugaron por los campos de la zona y hasta el momento no han sido capturados.
2.000 me suena mal, deben ser 1998 o 2003. Sí,
demasiado redondo el número.
Es demasiado redondo, no es de narcotraficante. El narcotraficante te transporta a número quebrado. Bien, otros asuntos. Las inscripciones para el año electivo de secundaria superaron ampliamente el 90%, según informó Celsa Puente, directora del Consejo de Educación Secundaria, agregando que las mismas fueron muy buenas en el mes de diciembre. Sobre la nueva modalidad de inscripción que se puso en práctica en el periodo anterior, Puente dijo que los jóvenes ya tienen sus lugares reservados y lo que tienen que hacer las familias es informar en los centros educativos la confirmación de la inscripción.
El integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, Robert Silva, advirtió que el organismo que dirige no está en condiciones de llevar a cabo un plan completo de alfabetización para el complejo carcelario Santiago Vázquez, si no es con ayuda de otros organismos del Estado. Esa es la exigencia que podrá recaer sobre ANEP si la justicia decide hacer lugar al recurso de amparo que presentó este miércoles el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que tiene el objetivo de garantizar el acceso a la educación de la población privada de libertad del centro de reclusión número 4, el ex Comcar, que se encuentra en situación de analfabetismo, según consta en el documento. Silva dijo al Observador que para lograr lo que solicita Petit, será necesario que intervengan, por ejemplo, los ministerios del Interior, Educación y Cultura y Desarrollo Social.
Recordemos que Petit nos decía aquí el viernes pasado que entre el 15 y el 20% de los reclusos son analfabetos.
En Uruguay,
hay un 2% de analfabetos. O sea, si uno traslada la cantidad de reclusos que tenemos a la población, estamos viendo que la mayoría están presos. Es una alerta importante. Algo que ver con eso tiene. Uh-huh. El hecho de las personas sin estar alfabetizadas y la reclusión. Le parece bastante lineal la conclusión. Uruguay aparece como un punto rojo en el mapa de salud mental elaborado por la Organización Mundial de la Salud. El país se comprometió a cerrar los manicomios, como puede ser el Hospital Vilar de Bó o el Samboá, por ejemplo, para el año 2025 y a crear un nuevo sistema de asistencia para los pacientes crónicos. Sin embargo, acceder a un psicólogo en el mutualismo es hoy una misión dificultosa y también cara. A partir de 2011, el Plan Nacional de Salud Mental incluyó dentro de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud los tratamientos con psicólogos, pero solo fueron incorporados en determinados casos. Los usuarios que soliciten una psicoterapia deben pasar por un comité receptor que evaluará su situación y decidirá si brindar o no la prestación. El comité de recepción tiene hasta 30 días para recibir al interesado. Si se aprueba el tratamiento, la mutualista tiene 30 días más para agendarle hora con un psicólogo. un episodio de ansiedad, por ejemplo, esto lo mata.
Dos meses.
Estás del otro lado. Por suerte, los psiquiatras son más rápidos de conseguir, porque te dan uno de urgencia y te podrá atender.
Hay situaciones que sí se atienden de emergencia, por ejemplo, si hubo un intento de suicidio. En eso sí, el sistema tiene como obligación atenderte dentro de las 48 horas siguientes a la consulta.
Claro. Bueno, la secretaria general de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, Karina de León, dijo al diario El Observador que llegan muchas personas a los consultorios privados porque les denegaron la petición en sus mutualistas. El costo de una psicoterapia en un prestador de salud puede alcanzar hasta 900 pesos por sesión si el usuario no está dentro de la población objetivo que propuso el Plan Nacional de Salud Mental. El arancel promedio de un psicólogo particular es de 1.600 pesos, por lo que los pacientes prefieren muchas veces iniciar el tratamiento por su cuenta.
Según un estudio de Opción Consultores, el tiempo es un factor crítico en la salud y su manejo ineficiente en las instituciones redunda en la insatisfacción de los afiliados con el servicio. Al consultar sobre los motivos de insatisfacción entre los afiliados a mutualistas, un 46% mencionó las demoras en el servicio y atención médica. Para un 23% su mala evaluación obedece al alto costo de los servicios y los pocos beneficios que recibe. En tanto, el argumento de mala calidad de los servicios, escasa cobertura y falta de servicios es tercero, con 17% de las menciones. Le siguen la mala calidad de la atención y el trato del personal y la superpoblación de la institución, ambas con 14%. No obstante, la evaluación de los usuarios hacia su prestador de salud es en general positiva. En 2017, el 50% de los estados de los encuestados dijo estar muy satisfecho con su mutualista, mientras que otro 26% se pronunció satisfecho. Solo un 6% se manifestó poco o nada conforme y un 18% ni satisfecho ni insatisfecho.
Bien, las dependencias del Banco República del interior del país que abren 3 días a la semana. En esas dependencias, bueno, los funcionarios se ven sobrecargados de trabajo, según denuncia AEBU. Durante los primeros días de la semana, dirigentes del sindicato bancario realizaron una recorrida por las dependencias del Banco República que a partir del 1 de enero pasaron a funcionar en régimen de cierre parcial. Solís de Mataojo, Aiguá, Colonia Miguelete, Rafael Peraza y José Pedro Varela se sumaron a las 21 agencias que ya abrían 3 días a la semana y cerraban 2. El sindicato pudo comprobar que los días que estas dependencias abren al público, los funcionarios se ven sobrecargados de trabajo debido a la mayor afluencia de clientes y, por lo tanto, el tiempo de espera para realizar trámites también es mayor, según indicó al portal Ecos el dirigente sindical Álvaro Legaspi.
Bueno, las centrales sindicales de Brasil y diversas organizaciones sociales realizarán una movilización masiva en solidaridad con el expresidente y figura principal del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva. Desde Uruguay viajará una caravana de 70 personas, integradas por afiliados del PIT-CNT, la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, la Federación de Funcionarios de ANCAP, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, UNCA, la Asociación de Empleados Bancarios, AEBU, y la Federación Uruguaya de Magisterio, entre otros sindicatos. Las organizaciones gremiales consideran que se trata de un nuevo intento para evitar que Lula da Silva sea candidato a la presidencia en las elecciones de octubre de 2018.
Rompecabezas. Compacto informativo.